Whoever said, fork in the road. Must have been hungry for the Sorento and Sorento Turbo Hybrid. They're three-row seating and 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. With a capable Sorento and Sorento Turbo Hybrid, every way forward is the right way. Visit your local Kia dealer today. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Drive safely. See retailer for warranty details.
Hola, hola. Bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque será un fin de semana de clásicos. Las Chivas tratarán de regresar a la victoria cuando jueguen el tapatío ante el Atlas, mientras que en el Regio, Tigres y Rayados pelearán por el orgullo. Analizaremos qué es lo que podría pasar en estos grandes partidos. Pulso de la Liga. Santiago Baños dio la cara tras los malos resultados de la y les diremos todo lo que dijo. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que veas. El pulso de la Liga MX.
No hay nada de eso. Tengo un contrato 5 años que firmé, si no mal recuerdo, el año pasado. Yo soy tranquilo aquí. Cuando me notifiquen que mi ciclo terminó, a lo que sí, pero firme, trabajando. Y bueno, no, en estos momentos la verdad es que no me interesa salir del club si es que hubiera una oferta por otro equipo de la misma federación, ¿no? Cero diagnóstico del club, cero razón por la cual estamos así. Para todo y no se compró el club. Pues todos están en el mismo barco. Obviamente hay ciertos jugadores que podrán estar más contentos que otros por la cantidad de minutos que tienen, pero al final del día siguen trabajando y están comprometidos con el club y con los objetivos. Ayer hubo una reunión muy productiva. Los jugadores se ven tanto Lima, Vega y Dourado, llevan muy buena relación con los demás. Parece así que conviven mucho. Vega no puede ser diferente porque apenas está aprendiendo a hablar español y trata de la mejor manera. Mexicano, Dourado tiene mucho tiempo en México. Lima es un tipo muy introvertido que también está siempre a disposición. Entonces, no hay nada más falso que eso. Hasta donde yo veo.
El pulso de la Liga MX.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Aquí estamos con mucho gusto. Enrique Beas, Luis Enrique Alfonso. Escuchábamos hace unos segundos al presidente de el América, Santiago Baños, dirán los clásicos, dando la cara, Luis, poniendo el pecho a las balas. Aquí estamos con muchísimo. Adelante, Beas.
Nada más, ofrecerle una disculpa a la gente, ¿no? Se nos trabó ahí un poco. ¿Cómo va la famosa frase de los fierros no tienen palabra? ¿Cuál era esa típica?
Exactamente.
No pudo salir la editorial, no pudo, pero bueno, ya andamos acá. Hoy nos fallaron los fierros.
Pero ¿nos puedes decir, tocayo, de qué iba tu editorial? O sea, ¿nos puedes decir más o menos, ya que estás aquí, a quién ibas a tirar? ¿A dónde iba tu veneno hoy?
No, para nada era el veneno, solamente de nueva cuenta para la gente que sí se conectó luego y digo, ¿qué pasó? Apareció este güey y luego Baños, o la gente que nos está escuchando, ¿qué está pasando? Tuvimos problemas en el inicio de la transmisión. Solamente era eso, reconocer el error también es parte de nuestro ejercicio, ¿no?
¿Quién pisó el cable?
Alguien pisó el cable.
¿Alguien pisó el cable? ¿Quién pisó el cable? ¿Fuiste tú, doctor? ¿Qué nos dejaste? Tú lo pisaste.
No es cierto. No, pero no es cierto. Pero bueno, nada más era eso, doctor. Solo quería apuntar que una disculpa a los radioescuchas.
Adelante.
Con el tema de lo de Baños, pues ya lo escuchamos, ¿no? Ya más allá incluso de atizar otra editorial, pues creo que pues, le ha molestado mucho el ejercicio que se ha dado. No sé si le hayan pasado los reportes, usted al pendiente de la Octava Sports, pero yo creo que de haber dicho, pues vamos a salir a decir que claro que no hay una separación con Pitts Group, claro que no hay una separación.
Pero está bien que salió a hablar, ¿no?
Que todo está a todo dar, ¿no? O sea, fue una conferencia para volver a decir que todo está a toda Mauser con el América. Y es como estas conferencias de prensa.
No, queda claro.
El despertar del América.
O sea, ¿no? Queda claro que el América no está bien, que el América está en una crisis, pero qué bueno que la máxima cabeza que tiene en tema deportivo salga a hablar. Después, justo, vamos a analizar qué tanto le creemos o no. Lo que comentó, ¿no? Me parecería que sale en calidad de bombero para tratar de atizar un fuego que se ve de a la lejanía que está consumiendo Coapa, ¿no? O sea, es una crisis marcada, una crisis, siento, normal, pero que no supieron medir. Estas crisis siempre van a llegar en el fútbol, ¿no? En los equipos, sobre todo, que ganaron como esta época de la América, es normal que vayan a llegar. El tema es que no lo supieron afrontar cuando les dio mensajes. En el tricampeonato, me parece, o bicampeonato, ¿dónde fue? Donde venía ya una curva marcada descendente, después vuelve a subir el América, y parecía que Jardine tenía la fórmula para cuando el América tropezaba o el América caía en un bache, lo levantaba otra vez. Y ahora no encuentran la razón. Ahora me parece que sí hay una grieta muy marcada que lo mejor que pueden hacer es tratar de que termine lo mejor posible.
Exactamente. Para mí sería soberbio de nuestra parte decir, le respondió la Octava Sports, ¿no? O sea, los medios no alineados al americanismo han expuesto esto, ¿no? Y al final ayer Sague, según entiendo yo, da una entrevista en la presentación de TV Azteca del Mundial. Ay, se me fue el medio. No sé si fue el Esto, no sé si fue el Universal, en donde hace una dura crítica al actual paso del América, y hoy entre eso la declaración de Santiago Baños, que dice, respeto, pero no estoy de acuerdo con Sague, que hay que tomar en cuenta que Sague es un referente histórico como jugador del América, más allá de del máximo goleador, más allá que extrañamente en las alineaciones de equipos ideal del América, cuando los publica TUDN, no lo quieran poner, ¿no? O sea, es extraño, ¿no? Que uno de los máximos referentes del América nunca esté en las alineaciones de los equipos ideales del América para esta cadena. Tenía que hacerlo, hoy Santiago Baños queda como el cohetero, ¿no? Si tronó, ¿por qué tronó? Y si no tronó, ¿por qué no tronó? Entendiendo, a muchos no les puede gustar. Para la gente de la radio, les platicamos un poco la comunicación no verbal de Santiago Baños, muy desenfadado, ¿no? Eso es a lo que muchos critican, ¿no? El desenfado con que sale y empieza a comunicar. No, a ver,
que saliera tranquilo, llorando, que saliera,
no, pero espérame. Es que muchos están criticando eso, como en el caso de Enrique Veras. Yo veo que es un manejo de crisis que lo están intentando hacer.
Imagínate, ahora, el presidente, fíjate, que está más alarmado.
Pero también hay un ala del americanismo que tendría que salir, o sea, porque habló de la unión y tal. A ver, yo voy a parafrasear a uno de mis maestros en el periodismo deportivo, que es Nacho el Fantasma Suárez. A mí no me gusta, pero dice, pues nadie va a confesar sus crímenes, ¿no? Nadie va a confesar y salir a decir, sí, el equipo está dividido, pero sí, estamos pasando.
Hay que leer también entre líneas.
A eso voy. O sea, sale, se le agradece, pero nunca va a salir un directivo. A ver, voy a utilizar a muchos. Es cuando al Chapo lo agarraron, no confesó a lo que se dedicaba, decía que era agricultor, ¿no? O sea, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. ¿A qué voy en el símil? Que quien esperaba que saliera Baños y dijera, sí, hay una crisis, sí, estamos divididos, sí, esto, no iba a pasar. Ahí es cuando entra el oficio de los periodistas para investigar, para poner los puntos sobre las íes, los acentos donde deben de ir, a partir de eso, ¿no? A mí me parece que es eso.
La de Diego Ramírez, por ejemplo.
Claro.
O sea, no, y porque nadie preguntó, ¿no? De Diego Ramírez. O era normal, porque Baños no había dado una conferencia después de lo que pasó de Diego Ramírez, su mano derecha.
Sí, nadie le preguntó. Incluso cuando sale Emilio Azcárraga, Emilio Azcárraga también sabe en qué momento va a hablar. Cuando da esta entrevista banquetera y se deja ver, es porque sabe que es momento de intervenir. Y sabe que había cosas que...
Perdón, me está diciendo, güey, que sí le preguntaron. Yo no la escuché, perdón.
Yo tampoco lo escuché, pero...
Si Moya nos puede decir o recuperar qué dijo con respecto, porque al final... Diego Ramírez de Shams, aunque no les guste a muchos, forma parte de esa época dorada del América. Les gusta o no les gusta, está ahí.
Hay
¿no?
una frase que se llama control de daños y que se que se hace regularmente en toda empresa, en todo momento de, ¿no? de los procesos. Hay este control de daños. Hoy América me parece.
Oye, hay una frase muy, muy célebre también mexicana, Luis Enrique, que dice: en mi familia, ¿quién pidió mariachi?
Cuando estamos hablando
de que Baños salió a dar la cara.
¿No salió a dar la cara o qué?
Y en el mejor apagafuegos del América.
¿Pero no salió o ya no entendí?
Vamos a recibir con mucho gusto a Carlos Ponce de León, el vocero del América. ¿Cómo estás?
No, ya quítate esa idea, Enrique, lo saludo, doctor, qué elegancia con esa playera de la época maradoniana del Barcelona, y mi querido Luis Enrique,
¿la quieres, Ponce? Fíjate, sí. Entra, es original.
Ahí va el comercial.
Meiva es una marca catalana, Meiva, te cuesta 60 euros, 1200, el gran tema es que yo no sabía, las compré, cuando llegan a México, la paquetería, la aduana, o sea, sí tienes que preparar. No fueron, la verdad sí me compré una amplia colección del Barcelona de Meiva y son como 2,000 bolas de 2,500 de impuestos que tienes que pagar porque entra vía legal a México, ¿no? Pero cuando guste, si le queda, le voy a regalar algo en tu cumpleaños, Ponce.
Ya está.
A mí no me regalas.
Es una cortina de humo, Charlie, para que no le respondas.
Es más, voy a enseñar ahorita en lo que hablas la colección que compré. Dale.
¿Compró calzones, doctor? No.
Oye, nada más para echarle más leña a los lobos, como decía Cuauhtémoc Blanco, mi cumpleaños es el 12 de octubre, el mismo día del aniversario de la América.
Bueno.
Para que Enrique destino, se siga regodeando.
Es el destino.
Oye, a ver, Santiago Baños salió a dar la cara. O sea, no es entre comillas salió
pero
a dar
no
la
le
cara.
Gustó al señor,
todo lo que le preguntaron,
no le gustó
todo que lo salió. Que le preguntaron lo respondió. No, porque él está acostumbrado que cuando pasen Chivas los periodos de crisis, nadie da la cara. Se esconden, se encierran como caracol, se meten en su concha y no pasa nada. En Chivas no pasa nada. No, en América están acostumbrados a manejar. Me encanta una frase que tira Baños que dice: la presión es para disfrutarla. El equipo que tiene más presión y más exigencia en nuestro país es el América. Si el América se destruyera con tantita presión, con tantito soplo del viento, pues no sería el equipo más ganador, ni el proyecto Charlie, más grande, ni etcétera, etcétera.
No sé si compartes esto. A ver, hablábamos al inicio, o al menos eso es lo que yo expresaba con el señor Vega, el señor Castillo, que en el fútbol, como en la vida, siempre van a haber momentos de crisis. Es normal.
Siempre.
Van a llegar. Y el tema aquí es saber cómo afrontarlos. El América viene de un gran tricampeonato, de 4 finales, y quizá el pecado que ha tenido esta directiva es que no supo tener un control de daños en el momento que estos bajones en la cancha le daban una idea que algo estaba empezando a fallar, porque Jardine lo sabía sacar adelante el equipo. Y de repente se da, ya en el último semestre, sobre todo en el cierre del anterior, hubieron 2-3 llamados de atención, en donde me parece que sí le faltó a la América, no sé si apuntalar o mover o ajustar, porque pensaban que todo iba a salir bien después de 4 finales jugadas, y ahora, en estos últimos semanas, ha venido esta declive que, insisto, es normal. Siento que el control de daños no fue el adecuado en América.
Mira, el control de daños, pero a partir de que no fueron campeones en la CONCACAF, por ejemplo. Porque parece que estamos hablando de esta liga, por ejemplo. Y ahí sí, es una crisis que no ha logrado resolver, porque siguen sin ganar el título a partir de que lo exigió el patrón. Yo lo que creo es que este torneo clausura no ha terminado. Estamos hablando ya de una crisis a la mitad del torneo. Esperémonos a la jornada 17. Y entonces sí, veamos, si no clasifican, está bien. A ver, pero de verdad,
a mí me gustaría preguntarte algo. Sí. A ver, ¿va a meterse en los ocho? Seguramente sí. Pero suponiendo, sí. Mañana no es amplio favorito, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría una derrota con Querétaro? A ver, lo mismo lo deseamos el Puebla Tigres. ¿Se puede dar una Juárez de esas situaciones? Y con Juárez
también lo deseamos el favorito. América, Juárez, claro.
Pero, ¿tú crees que no? A ver, vamos a poner el escenario ideal, es el que tú dices, va a clasificar y ahí sí agárrense, ¿no? Ese es el escenario al que apostamos. Mira, el otro escenario fatídico, Charlie, es pierdes o no le ganas a Querétaro. Luego viene ya la Champions Cup, ¿no? Contra el Philadelphia. Sí, ¿tú crees que si no logra avanzar, van a aguantar hasta el final el proyecto?
Yo creo que tiene que ver con los dos. O sea, si no califica en Liga y se acerca, o el América tiene que ser campeón sí o sí de la CONCACAF, ¿no? O sea, no hay otro. Exacto. Para el América. Tendríamos que ver las dos partes. Si ahorita empezamos a suponer, pues no, o sea, entraríamos en el juego de Enrique, ¿no? De es que el América no va a hacer nada, es que el América no va a hacer nada.
En algún punto se tiene que decantar para algún torneo, Charlie.
A mí me
gustaría compartir esto. La de Conca Champions.
Conca CAF.
Alejandro Sendero.
Como le pasa a Toluca, Ramón, ¿eh? Y a
igual.
Ramón Juárez, Isaías Violante, Dagoberto Espinosa, Fer Tapia, Pato Salas, Brian Rodríguez, Alex Cárdenas. ¿Qué tienen en común? Y otros tres más. ¿Qué tienen en común?
Que juegan en América.
Presentados por Pitts Group.
Ah, sí, sí.
Cuando viene el cisma.
San Maximal lo trajo Pitts Group también.
El empoderamiento de André Jardín, que sale en la conferencia de prensa a hablar bien de sus refuerzos después del partido contra Juárez. A mí me gustaría que vieran detenidamente el gol de Juárez, el 2-1. Minuto 90 y pico. Chéquense cómo viene la salida. Pierden la pelota en zona defensiva de manera muy risible. Y después viene el tanto en una serie de rebotes constantes del 2-1. Ya son varios años en este negocio como para que uno no sepa darse cuenta cuando vienen estos choques, cuando vienen estas crisis, que hay un ejercicio de toma de poder en el América.
¿Tendieron la cama? ¿Es lo que estás diciendo?
Yo percibo, eso es Enrique Beas, interpretación, que claro, que hay un cierto grupo que desde el clásico Henry salió a decir, pues pregúntenle al técnico, ellos dijeron que toda estaba poca madre, que era toda madre todo, ¿eh? Es más, se pitorrearon según ellos en Cuapa de lo que dijeron los medios, así de, ¡ay, no! ¿Ya viste, güey, lo que están diciendo por la frase que dijo Henry? Y la realidad es que hoy el América vive una crisis por toma de poder, y eso, que lo quieran ocultar, está bien. Señales hay muchísimas, muchísimas. Hay mensajes por todos lados para darse cuenta de esto, pero ya recuperó la producción lo que dijo Santiago Baños de Diego Ramírez.
El pulso de la Liga MX.
Todos los refuerzos, cuando llegan, tienen el visto bueno de la directiva y del cuerpo técnico. Ha habido veces que se podían concretar el pedido preciso del cuerpo técnico, hay veces que no, tanto mexicanos como extranjeros. En este mercado se dio la oportunidad que pudimos traer a los tres que precisamente quería Andrés, su cuerpo técnico, y Diego estaba también subido en el el barco y no era un problema de egos. Y Diego no tomaba la decisión de los refuerzos, ni yo solamente, ni Andrés solamente. Aquí nos sentamos todos y hacemos un análisis y vemos cuáles sí se puede traer y cuáles no. Y anteriormente también hubo un proceso y hubo unos que sí pudimos traer, que están hoy en día en el plantel, y otros que desafortunadamente por alguna razón u otra no se pudieron traer, pero nunca hubo un tema de egos. Y el último día que Diego se despidió de André, se dieron un abrazo y no, tampoco hubo un enfrentamiento ni un distanciamiento, como en todos los lugares pasa. Y en, supongo que en tu trabajo también, tú tienes una forma de pensar y probablemente con alguien que más trabajas o tu jefe o algo, piensa diferente. Pero eso no quiere decir que estén peleados y que tengan una mala relación, ni nada por el estilo. Diego también sumó muchísimo durante su estancia aquí. Es una persona invaluable, tanto en el tema personal como en lo laboral para el Club América, porque él aportó su granito de arena para lograr los títulos que conseguimos. Al final del día se cumplen ciclos y así es esto, ¿no? Así es este deporte y así es en todos lados. En algún momento tú no vas a seguir en Fox, o tu jefe no va a seguir en Fox, como todos los demás, y a lo que sigue, no pasa nada.
El pulso de la Liga MX.
¡Qué cátedra! En verdad, cuando un directivo entra en una madurez, responde de esta manera, ¿no? O sea, hay que reconocerle. Yo, no, aunque Terrero no, y se lo dijo en serio.
Yo en lo particular,
y eso lo expondré para que no vean que es con doble sentido lo que soy. No le caigo a... Le repateo a Baños, y es responsabilidad de Charlie Ponce, pero bueno, eso es aparte. Yo reconozco que sí. Ya lo platicamos hace años, pero bueno, no pasa nada. Pero de reconocer que hay una madurez, ¿no? O sea, porque hemos visto este camino de Baños desde que asumió de manera emergente la dirección deportiva de la selección nacional, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Hoy respaldado con títulos en el América, una madurez de un directivo muy bueno, ¿eh? O sea, cualquiera, y con esta frase contundente, y es cierto, ¿no? Comunicación circular, dirían ahora, ¿no? Pues sí, tú también algún día tiras donde estás y tu jefe también se va a ir, ¿no? O sea, es parte de, tampoco nos espantemos. Me parece que hoy sí da un masterclass Santiago Baños de cómo decías la frase, Tocayo, que me gustó mucho.
Control de daños.
Control de daños. Hoy tiene que salir, independientemente que podamos tener mucha información, si tu fuente te pudo haber cruzado o no, o un acto de fe, como decía Enrique Beas, es que yo creo, yo pienso, a través de la comunicación no verbal con lo de Juárez. Hoy Santiago Baños para eso está, para salir. Lo más fácil es salir a que recibas aplausos cuando levantas títulos, ¿no? Para esto, un hombre que ha crecido mucho hoy. Esta declaración es contundente, y lo de Diego Ramírez me parece que es un respaldo a alguien muy cercano, que crecieron juntos, que vivieron su última etapa como futbolistas en Monterrey, los dos, que crecieron como auxiliares con el Piojo Herrera, ¿no? Que les dieron estas oportunidades. O sea, imagínate, Baños y Diego empezaron como directivos en el más grande. Vaya, a mí me parece que hoy lo de Santiago Baños es extraordinario. Cómo maneja el control de daños y la crisis deportiva o no que puede estar inmersa el América.
Aunque si hay un punto, y ahí Enrique seguramente va a hablar de este tema, termina diciendo es que no hubo un distanciamiento entre Jardine y Ramírez. Sí lo hubo, o sea, sabemos que sí lo hubo. Y no termina por explicar entonces por qué salió Diego Ramírez. Si era todo tan lindo, si iba todo tan bien, ¿por qué termina saliendo? Es una realidad que Santiago lo defiende.
Y aparte,
fíjate, por eso yo decía.
Bueno, sí, también.
Bueno, no sabemos, a ver, contexto, no sabemos si fue el reportero de Fox quien le preguntó.
Seguramente
no, sí, no lo sabemos. Y por eso lo da. Pero es comunicación circular, ¿estamos o no estamos? ¿Sí o no? ¿O nos vamos a sentir ahora?
Sí, ¿no?
O sea, hay que asumirlo como tal.
Sí, nada más. El control de daños es tapar las grietas y las fugas que hay. Y es tratar también de guardar ciertas apariencias, pero el resultado está ahí, justo lo que dice Charlie. Si la cosa no ha estado buena, Diego no se va.
Mira, en y eso de años, preguntarle al reportero, sí, es que tú te irías a España y no sé qué, o sea, le está dando el mismo peso mediático, público, a la posición de presidente del América, a la de reportero de Fox.
No, no, eso no,
es, que tiene. No es, pero ni siquiera.
Ahí sí se pudo haber equivocado.
Responsabilidad social, si lo queremos llamar de alguna forma.
Lo que hoy vivimos, la época, hoy no van a decir lo que ustedes han reportado muy bien, si hay distanciamiento, ¿no? En 5 años en un podcast, si ya salió de la América, ahí vamos a conocer la gran realidad, ¿no? Esto es al tiempo, ahora sí que se aplica la de la famosa de al tiempo. En 5 años, cuando ya estén ahí, no, se van a revelar todo.
¿Cómo? Hay mucha gente que quiere ver sangre también.
También, no, claro.
Hay mucha gente que quiere ver sangre.
Pero es una realidad, Luis Enrique. Lo que dice el doctor es cierto. O sea, esto de decir tengo contrato vigente, ¿no? El Chacho Coudet, que salió un viernes a decir en Alavés me quedo, no hay nada de River, cuando ya estaba todo el ruido desde Argentina, al lunes siguiente ya estaba viajando a Buenos Aires para firmar con River. Entonces, ahora, no quiero decir que es de la misma calaña Baños que estos dos personajes, pero es lógico que dice, y hay que escuchar bien las palabras, hoy no tengo una oferta, hoy quiero seguir en el América. Es decir,
pero dijo, me encantaría dirigir en España.
Eso también. Y también explicó que esa fue una explicación muy similar a la que le dimos a Enrique, sí, cuando quiso decir, se está desmoronando el proyecto, se quiere ir y arruine. Eso es lógico. Y aplicamos la misma que Baños. Si de repente lo llama la onda, ¿cómo se llama? Cadena Ser de España, ser el director de deportes allá, pues te va a ir. Claro.
Rápidamente, Charlie. El tema medular y central de esta semana, los dos clásicos de mañana, tu análisis de ambos, muy breve, que ya se nos está acabando el tiempo, hay una entrevista, otros contenidos.
El tema muy medular rápido es el partido del América en Querétaro, porque desde ahí empieza
a
levantar el América. El clásico tapatío, no me gusta que Atlas esté abriendo el paraguas, terrible. Lo de Coca que dice, es que Chivas tiene ventaja, y luego Aníbal Fajer sale hoy a decir, es que hay una ventaja competitiva. A ver, si Chivas quisiera quejarse de ventajas competitivas, que no tiene argumentos tampoco, podría decir, es que le presté 8 elementos a la selección y estoy en desventaja. Es que la próxima semana, no, después de Atlas,
pero Charlie, León, es diferente eso, ¿eh?
Contra Rayados. No, eso
es, es diferente el contexto, porque aquí tenemos que entender por qué se reprograma el partido. Por un juego de leyendas, donde de entrada no había leyendas.
O
¿no?
sea, es culpa de Chivas, es responsabilidad de Marc Rosas haber reprogramado.
¿Por qué les molesta que yo diga que Marc Rosas no es leyenda del Barcelona?
Pues no, pero vive en México y jugó en el Barcelona.
No, pues no, sería.
Total.
Pero bueno, es como cuando no completas, jalas al que más o menos
Charlie,
está.
Mira, la de Dennis Bergkamp, la que ganó la Champions. Perdón, con
no,
Dennis.
No, de Koeman.
Ronald Koeman.
Mira, ¿en el 92?
Esta es Champions. De
92,
89-91.
Maradona.
Luego, no, ya no estaba Maradona. 89-91, ya estaba. Esta... Sí es de Maradona.
¿Dónde tiene su changarro en el centro histórico, doctor?
No, imagínate. Y esta sí es capa. Ya es. Pero mira,
es de Romario.
Otra Guardiola.
No, bueno, mira, escapa, agárrenlo.
Esta era de Romario. Esta se la voy a regalar a Enrique Beas o a Carlos Ponce. Mira, las abejas africanas.
Nunca me la pondría. Y esta
se la voy a regalar si le quedes de un árbitro que está muy menudito del Mundial de Rusia. Está muy chiquito, mira.
Luis Enrique, el clásico regio mañana.
Ya viene de regreso.
Mañana los esperamos, lo tenemos a través de Radio Red, lo tenemos en el Octavo Sport.
¿Tú lo narras?
Yo lo narro, no sé quién, con quién diablo, no sé si el doctor va a ir o no.
No, a mí me toca el de las 5.
Ah,
yo soy tu telonero. Yo ahora a las 5. Tú vas en el estelar.
Pero los esperamos porque, la neta, luego con la derrota que tuvo Tigres ante Puebla, Rayados con lo del técnico interino copiando el formato, haciendo el 2.0 de Tigres.
Van a empatar.
Ahí, va a estar bueno, ¿eh?
4-4 van a empatar como los clásicos de finales de los 90.
Ojalá.
4-4 van a empatar.
Ojalá y así fuese, dirían algunos.
Volvemos, pausa.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El interrogatorio.
Qué gusto. Acá seguimos. Y ya teníamos ganas de hacer esta plática, esta charla, esta conversación. Pues ahora sí que con un actor emergente, con de estos famosos agentes de cambio, de estas nuevas voces que llegan y entienden mucho mejor a la industria. Nos conocimos justamente en la investidura del Salón de la Fama del fútbol mexicano allá en Pachuca, en donde tuvimos la oportunidad de platicar un buen rato y agradecer muchísimo, porque de ahí no hemos perdido la pista de este nuevo proyecto que están haciendo y que seguramente va a ser un éxito. ProLine.mx, ya les platicará más el buen Miguel, que aquí recibimos, en verdad, con mucho gusto, Miguel Carderi, fundador y director de ProLine. Miguel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muchas gracias por acompañarnos.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de poder estar con ustedes y con tu audiencia. Muchas gracias por el espacio.
Porque parte de las pláticas que hemos tenido desde este día que platicamos, como les decíamos, desde noviembre del año pasado, es que hay una preocupación que parece que no se trabaja del todo en México, ahora que está de moda el tema de que van a venir los nuevos inversionistas, los nuevos capitales al fútbol mexicano. Y uno de estos temas es el famoso usuario, ¿no? ¿En dónde queda el fan? ¿En dónde queda el verdadero fanático? ¿Cómo poder trabajar con él, Miguel? Y creo que tuvimos un par de reflexiones que me gustaría que nos ayudes a compartirlas, porque creo que para allá tiene que ir la industria, Miguel.
Sí, básicamente lo que platicamos, y vuelvo a agradecer el espacio. Creo que el fútbol y el deporte, porque no quiero entrar en específico a un deporte, sino el deporte mundial, por muchas condiciones, ha evolucionado. Si tú recordarás, en los años 70, 80, 90, básicamente el deporte mundial dependía de la taquilla, de que la gente fuera al estadio, de que viviera la experiencia. Y después pasamos al tema de patrocinadores, que obviamente generaron mayor ingreso, y obviamente los equipos generaron mayor ingreso, la economía se volvió un poquito más, pareciera el Hollywood del deporte, porque ya se volvieron números extra, de verdad enormes. Y hoy estamos empezando, como bien dices, ya llevamos algunos años empezando a vivir el tema de los inversionistas, de los fondos de inversión, que están viendo una oportunidad muy importante en el deporte mundial y que están metiendo mucho dinero para poder captar a este impacto, y que obviamente las instituciones están viendo beneficiadas por eso. Pero justo esta evolución creo que ha alejado un poco, o los números dicen que ha alejado mucho al fan, al verdadero corazón del deporte, de la posibilidad de tener esas experiencias. Cada vez las experiencias se vuelven más VIP, un fan de a pie, el poder conocer a un jugador de su preferencia, o poder estar en un evento, llámese mundial, llámese Champions, llámese Super Bowl, pues básicamente se vuelve un deporte de ricos, y cada vez el porcentaje de fanáticos que pueden vivir su pasión, que pueden tener experiencias, es cada vez menor, ¿no? Entonces, y esto pues, obviamente con la globalización y la pandemia, pues, se volvió todavía peor, ¿no? Perdón, adelante.
Sí, pero o sea, justo ahí es donde ahí me gustaría terminar un poco, porque ya nos darás también ejemplos de lo que pasa en otras partes del planeta, pero ¿cómo ves el mercado mexicano? ¿Se está trabajando para el fan, para el fanático? Vamos a ponerlo, si quieres, en distintas capas, porque está la capa, evidentemente, del fútbol mexicano profesional, que es el que más cúmulo de personas hay para ver, porque el béisbol ha tenido también, como tienes, es un monstruo distinto, porque va muchísima gente a los estadios. También el caso, evidentemente, del automovilismo, que ha crecido, que regresará Checo Pérez como centro, pero se tiene la Fórmula 1, que sabemos que es una bestia aparte, pero también se tienen distintos torneos que se desarrollan en nuestro país, que la Supercopa, que, por ejemplo, le fue muy mal a la NASCAR cuando vino a México el año pasado, etcétera. ¿Cómo ves el mapa del mercado mexicano?
A ver, el mercado mexicano es muy bueno. O sea, de verdad, la gente le gustan este tipo de deportes, le gustan este tipo de dinámicas. El tema es que, uno, muchos de estos eventos, hablabas de Fórmula 1, a ver, es normal, es solo un evento al año, hay una limitante en cuanto al número de posibilidades de poder estar dentro del estadio, y pues obviamente se reduce el porcentaje de posibilidades de poder participar, y eso lo hace como regla de mercado, oferta-demanda, se vuelve muy, muy, muy caro el poder tener acceso a eso. Sin embargo, creo que algo que sí debemos entender es que el fan mexicano, y eso lo vemos cada mundial, cada 8 años, es el fandom que más vende playeras, la selección que vende más playeras es la selección mexicana. No importa dónde se dé el mundial, siempre hay afición mexicana y siempre ponen el sabor de México en cualquier parte del mundo. La afición es muy buena. El problema es que creo que sí, insisto, ha habido un rompimiento en cuanto a darle algo más al fan. Las estrategias que hemos estado viendo, no nada más en México, pero hablemos de México, han sido enfocadas al fan engagement, y ahorita es una palabra que está muy de moda en el deporte mundial. Sin embargo, el objetivo del fan engagement es, dicen que a todo problema, la pregunta es la más importante. Y en el fan engagement en México en específico, lo que se está tratando de resolver es cómo hago que el fan pague más o cómo hago de darle un poco más para que pague más. Entonces, lo vemos desde las necesidades de la organización hacia el fan, y lo estamos viendo al fan como cliente, no lo estamos viendo como realmente es un fan, es una pasión, es el que vive, es el que nos da de comer todos los días. Y creo que una de las oportunidades que hay, porque el mismo fan lo está pidiendo, es tener más espacios, más experiencias, más cercanía, y claro que está dispuesto a pagarlas, simplemente que sean adecuadas, que sean cercanas y que sean masivas. Hoy la tecnología nos permite tener varias experiencias digitales. No necesariamente tienes que volar a todos los fans de la República al Estadio Azteca a tener una experiencia digital. Creo que falta un poco de creatividad y, como te decía, cambiar la pregunta es ¿qué le puedo dar al fan de que me ha dado tanto durante tantos años? ¿Qué le puedo dar al fan que le permita tener una mejor experiencia, mantener esa lealtad? Porque ya ni siquiera es crear la lealtad, es mantener esa lealtad alta, y que obviamente la calidad... Creo que también algo importante es que la calidad del evento sea adecuado. Y no hablo de las instalaciones, que también es un plus, sino también el deporte. Desgraciadamente en México, tanto en básquetbol como en fútbol, como a veces en béisbol, a veces el partido como tal ya no es tan atractivo como antes. Antes veías, digo, ahorita últimamente ha habido muchas goleadas, pero se ha perdido mucho esa parte de tengo que ganar y tengo que ser superior a un tengo que ganar 3 puntos. Entonces, eso hace que un partido de repente, o no tengo que perder, o sea, ya la estrategia es no perder, ¿no? No perder esos puntos. Entonces, creo que también tiene que haber ahí algo. Estamos viviendo un mundo donde todos los deportes a nivel mundial tiene que haber una cuestión de calidad de competitiva, dos, un tema de entretenimiento, porque al final de cuentas estás compitiendo ya con plataformas de entretenimiento, y tres, tiene que realmente haber una interacción. El fan está buscando interacción, y creo que esas dos últimas son las que faltan ajustar y que hay una gran oportunidad dentro del deporte para poderlas explotar.
¿Cómo ves tú, por ejemplo, la diferencia del mercado internacional que estén trabajando, ¿no? O sea, ¿cuáles son los proyectos y casos de éxito que a lo mejor se pudieran empezar a emular acá en México?
Mira, de entrada, aquí en México ya hay casos buenos, ¿no? O sea, no podemos dejar de lado lo que han hecho en los últimos años los Diablos Rojos de béisbol, que de verdad entendieron que su mercado es variado, que no es lo mismo el fan que va el martes a un partido que el fan que va el domingo a un partido, y empezaron a crear experiencias dentro del estadio que atrajeron a diferentes tipos de fans. Dos, que también entendieron que mucho fan es social. A ver, la Fórmula 1 ha crecido porque ha enfocado mucho esfuerzo en atraer nuevos fans, gente que se volvió fan de la Fórmula 1 por la serie de televisión que estuvo en Netflix, porque ya se volvió un poquito más viral, mucha gente va a los eventos para tomarse la foto y salir en Instagram de que están ahí, se volvió un parte social, y eso ayuda a que tengas un mayor porcentaje de fanaticada que sigan a tu marca, y que al final de cuentas con el tiempo se vuelven fans de ese deporte y de ese equipo. Creo que sí, hay ejemplos muy buenos en tema de experiencias. El estadio de Dallas de Estados Unidos, de los Cowboys, tiene experiencias digitales que hoy desde aquí, desde tu casa, te puedes meter y puedes ver todo el estadio, ni siquiera tienes que viajar. Creo que el Estados Unidos, en cuanto a show, no podemos dejar de un lado que son expertos en eso, pero hasta ellos les está costando atraer mercado internacional. Entonces, en México en específico, creo que ya están empezando a hacer algunas experiencias interesantes. Ahorita acabo de ver en redes sociales que la Liga sacó una experiencia para los fans no sé exactamente cómo funciona, pero agarran a cierto tipo de fans, los llevan a los estadios y pueden estar en la fila de los jugadores cuando van pasando y los van saludando cuando llegan al estadio, o se toman fotos dentro del estadio. No quiero engañar, no sé cuál es la dinámica, pero ya están empezando a generar esos espacios, y creo que Eso en específico, el poder tener al fan cerca, el darles oportunidades de tenerlo cerca, creo que es una gran oportunidad, porque hasta es dinero de la mesa. Hay dinero que se está perdiendo por fans que, por ejemplo, le van al Guadalajara, como por ejemplo tú, que le vas al Guadalajara y estás en Ciudad de México, ¿no? Pues no puedes ir a todos los partidos, pero sin embargo sigues el partido, estás en redes sociales activo, estás comentando con tus amigos, y no hay realmente desde la institución algo que ofrecer a ese fan que geográficamente puede estar lejos de ti, ¿no?
Eso está interesante, porque justo pues es el fenómeno que le pasa a la mayoría de los aficionados del América y de Chivas y Cruz Azul en este país.
No, y nada más
en Cruz Azul. ¿Cuántos pueden viajar? O sea, hay americanos en todo el país, en Estados Unidos ni se diga, ¿no?
Es correcto. O sea, el mercado de Estados Unidos para los equipos mexicanos es enorme. O sea, déjate de Chivas y América, que son los más importantes. Un equipo como Santos, que hoy la está pasando muy mal, tiene más de un 40% de su afición en Estados Unidos y no tiene mecanismos de poderle generar, a menos de que el equipo vaya para allá, ¿no? Pero no te vayas, pero no nada más queda en la liga. Por ejemplo, ahorita acaba de salir un estudio en Nielsen, que hicieron un estudio de los equipos más que con mayor afición en Europa, y por ejemplo, un Real Madrid tiene alrededor de 600 millones de aficionados a nivel global. Y solamente tiene conocimiento de no más del 3% de su afición. Los demás no los conoce. En el tema del Barcelona, tiene 300 millones de aficionados a nivel mundial y solamente tiene conocimiento y contacto con el 1%. Imagínate que McDonald's te dijera que tiene un potencial de mercado de 1 millón de personas y que solo puede atender al 1%. ¿Cuánto vale ese 76-80% de aficionados que no están atendidos y que están dispuestos a ser atendidos y ser monetizados? Creo que no nada más, si ya lo vemos a nivel de negocio, porque a veces perdemos esa parte de que a final de cuentas el deporte tiene que ser un negocio, creo que si tú puedes generar experiencias, si tú puedes generar dinámicas a un 76% que no está atendido, pues aunque le saques $0.5 por cada uno, pues se vuelve un monto importante para el equipo y la organización. Y hoy todas las estrategias de fan engagement es solamente si vas al estadio, solamente si puedes ir al estadio, solamente si tienes un abono. Entonces, estás atacando al 1, 2, 3, máximo 6% de tu afición y estás dejando de lado a más del 90% de una posibilidad que ya generaste, que ya está enamorado y que está dispuesto a trabajar contigo, ¿no?
Y ahí es donde la NFL es, a mi entender, el que mejor sigue trabajando a nivel global, ¿no? Los que crecen año con año.
Ahorita lo que está haciendo con los estadios, con los partidos globales, creo que eso les va a ayudar bastante. Pero también, por ejemplo, volvemos al tema, no todo es dinero. No tienen la posibilidad. Llegan, por ejemplo, ahorita que están yendo, creo que van a ser 9 o 10 partidos a nivel internacional. Van a Brasil, juegan en Brasil, los emocionan, el evento se vuelve único y el resto del año no tienen cómo atraer a sus fans o cómo darles servicio. Van a Madrid y hasta por el horario es complicado que vean los partidos de acá. Entonces, insisto, hasta la NFL, que hoy anunció que tuvo uno de sus récords en visualizaciones a nivel global, creo que fue más de 100 millones de visualizaciones del partido del Super Bowl, pues ese mismo día en la mañana jugó el Manchester City contra el Liverpool y el Manchester City contra el Liverpool tuvo 300 millones. O sea, todavía hay muchas cosas que hasta la NFL, que sabe hacer negocio, que sabe hacer show, tiene un porcentaje de oportunidad enorme de crecimiento. Y creo que si los grandes están teniendo problemas, pues enfocémonos también en los chicos. Un Monterrey, un Tigres, el potencial, al ser locales, tienen una limitante, pero el poder lograr volverse nacional o buscar estrategias que enamoren a los fans que están fuera de Nuevo León, creo que es un área de oportunidad enorme que los deportes en general, en México el más importante es el fútbol, pero el béisbol está empezando a generar cosas. Charros de Monterrey están haciendo cosas muy interesantes. Creo que sí está habiendo ese enfoque, sin embargo, todavía se están enfocando a lo que tienen en contacto, a lo que está cerca.
¿Y qué están haciendo ustedes, Miguel? Platícanos un poco.
Bueno, básicamente, estamos buscando hacerlo al revés, ¿no? Entonces, somos una plataforma que busca comunidades, crear comunidades de diferentes deportes. También tenemos alianzas con algunas organizaciones, con comunidades oficiales. Pero justamente lo que buscamos es al revés, es cómo le puedo dar, si estoy en Ciudad de México y tengo un fan en Mérida, ¿qué actividades o qué dinámicas puedo hacer que el de Mérida pueda tener de manera diaria y ser beneficiado? Y entonces, por consecuencia, todos los que están más cerca, va a ser más fácil atenderlos. Entonces, lo que hacemos es que ponemos al fan a competir. Tú escoges una comunidad de tu interés, empiezas a generar dinámicas diarias, tienes misiones todos los días, compites con otros fans. Próximamente vas a poder interactuar y crear tus propias comunidades dentro del deporte, invitar a tus amigos. Y entonces empiezas a hacer una competencia de fans donde ganas puntos todos los, por toda la dinámica que haces, y todos los meses buscamos tener las mejores experiencias para fans, playeras firmadas. Ahorita próximamente estamos por lanzar, y te puedo anunciar sin ningún problema, tenemos una playera firmada por 4 campeones del mundo que vamos a estar ofreciendo. Vamos a hacer varias cosas obviamente para el mundial, también tenemos alianzas con automovilismo, próximamente también con béisbol y con básquetbol. Entonces básicamente es abrir una ventana para el fan donde de manera personal puedan competir por tener esas experiencias que, digo, en mi caso me tardé 40 años en tener algunas experiencias interesantes con gente, con ídolos de mi infancia, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que estamos buscando, atraer al fan, crear un estadio virtual, si quieres decirlo así, donde no importa geográficamente dónde te encuentres, no importa económicamente cómo te manejes, tienes la posibilidad de competir por algo que no es un sorteo. No son compra 200 refrescos de mi marca para poder entrar a un sorteo de 2 millones de personas, sino que realmente mes a mes puedas tener la posibilidad de recibir algo, aunque sea una taza, algo de tu equipo o de tu deporte favorito.
A ver si le dice algo a la selección mexicana, ¿no? Que tantos años, como lo hemos reclamado nosotros en distintos espacios, de que creen que nada más ahí firmar autógrafos cuando llegan al hotel, ¿no? De, sobre todo de este mercado sobreexplotado que tienen en Estados Unidos, con el famoso paisano, y dices, híjole, a veces hay que volver a ubicar, ¿no? ¿Dónde está el centro de la conversación? ¿Te acordarás lo que terminó diciendo Edson Álvarez y mismo Raúl Jiménez después de los resultados que se dieron en Torreón o los mismos partidos que se han jugado acá en México y cómo lo reclaman, ¿no?
Pero bueno. Que creo que es lo que comentábamos al principio. También creo que se tiene que empezar a ver una modificación, porque no nomás es en México, a nivel global, el deporte ha modificado al punto de ya no busco ser el mejor o ganar, sino tratar de no perder para acomodarme de mejor manera. Digo, ya sería entrar en temas también de organizaciones y leyes y nuevas reglas, pero sí creo que lo que dices es real. O sea, sin, llamado a la selección, creo que ahorita con el Mundial es bien importante que entiendan, y más estando en México, que necesitamos estar cerca los aficionados. Los aficionados están muy molestos por lo que pasó en Qatar, están muy molestos por muchas cosas que se están viendo, por el poco espectáculos que se está generando. Y tal vez está sobrevaluado el nivel de la selección a nivel global, pero pues es lo que nos acostumbraron los últimos 30 años, desde el 93, que fue la Copa América, hasta acá. Hemos por lo menos tenido una selección que compite, que en el campo se rompe la cara. Y creo que eso ha faltado un poquito, y sí necesitamos revivir al fan en México y sobre todo seguir apoyando a la selección. Estamos en casa, tenemos que hacer pesar esa parte.
Pues Miguel, muchas gracias. Miguel Carderi, director y fundador de ProLine México, ProLine.mx. En verdad creo que empecemos a abrir el diálogo, a construirlo, sobre todo porque emprendimientos como el que están haciendo vale mucho la pena. Creo que vale realmente el saber que el fanático es el centro de toda esta industria, ¿no? Por más que claro que están los protagonistas, que son los que hacen el espectáculo, pero si no se tuviera el fanático, pues podrá ser un gran protagonista y no le hablaría absolutamente a nadie. Así que qué bueno que salgan de estas iniciativas para volver a poner, ver lo que le pasó al aficionado de Toluca, ¿no? Va al estadio, gana su equipo y lo vayan de cerveza acá en México, caray, ¿no? O sea, es como también mejorar esas experiencias, lo que decía también el otro día Caixinha, ¿no? O sea, no puede ser posible que, imagínate, tienes a tu gente que a lo mejor ya tuvo el vuelo, ya lo pagó, y con una facilidad, apenas semanas antes, le dices, días antes, que el partido ya no va a ser a las 7 de la noche, va a ser a las 5, si tenía el vuelo conectado, pues, cosas que tenemos que seguir trabajando en nuestro fútbol mexicano, ¿no?
Y desgraciadamente eso provoca acciones como las que está haciendo Querétaro, que ahorita el mundo se está quejando, ¿no? De, oye, si te das player a la América y traes un abono, no te voy a meter en la porra de los gallos. O sea, se molesta a la gente, pero es hasta por su seguridad. Tristemente hemos tenido que llegar a ese punto de tomar ese tipo de decisiones y de acciones precisamente por estas acciones como que comentas de Toluca y demás, ¿no?
Y que ya varios aficionados ya lo están llevando también a la Cámara otra vez de diputados y senadores, decir, oigan, ¿por qué no podemos ir a los estadios? ¿Por qué no podemos ir? Exacto. Se va a poner buena también esta conversación. Muchas gracias, Miguel. Qué placer, qué gusto saludarte.
Muchas gracias y pues invitarlos nada más a que sigan a ProLine en arroba ProLine en Instagram, que ahí vamos a estar teniendo varias dinámicas, y que descarguen la app en ProLine.mx, ahí pueden descargar la app y jugar, empezar a trabajar con nosotros.
Venga, muchas gracias.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La octava entrada.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado haciéndolo con mucho gusto para platicar acerca de lo que sucede en las emociones de la pelota caliente de los Diamantes, porque acaba de culminar el primer partido de la selección mexicana de béisbol en el Clásico Mundial. Buen triunfo y buena participación por parte de la novena comandada por Benjamín Gil. Obtienen una victoria sumamente importante en contra de Gran Bretaña con pizarra de 8-2, un partido que la verdad fue intenso y sumamente difícil para la novena mexicana. Resaltar lo que sucedió apenas en la segunda entrada cuando se dio ese cañonazo fulminante de Nacho Álvarez, que incluso lo festejó con mucha efusividad y que lo festejó, pues por supuesto, portando la máscara de Nacho Libre, ¿no? Pues él se llama Nacho, por eso sacó la máscara de Nacho Libre de esta gran película de lucha libre mexicana. Eso motivó a toda la novena mexicana, y a pesar de que fue un intenso partido, apareció Jonathan Aranda ya en lo que estaba haciendo la parte alta de la octava entrada, y con un cuadrangular increíble logró producir 3 carreras y de esa manera destapó el juego. La victoria terminó siendo contundente para la novena comandada por Benjamín Gil. Por primera ocasión en toda la historia, el conjunto tricolor debuta con un triunfo en la serie, en este Clásico Mundial, y ahora lo que sigue para el conjunto tricolor es enfrentarse a la selección de Brasil el próximo 8 de marzo a las 6:00 p.m. Después se vendrá el partido más difícil, que será contra la selección de Estados Unidos el 9 de marzo, y posteriormente cerrarán en contra de Italia. Así que de momento, gran participación la que tiene la selección mexicana de béisbol en este Clásico Mundial. Debutan con victoria y por supuesto que vuelven a ilusionar a todos los aficionados mexicanos después de la histórica participación que tuvieron en el certamen anterior, donde llegaron hasta la instancia de las semifinales, y ya les estaremos contando cómo irá la novena mexicana en este gran torneo del Clásico Mundial. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos. A nombre de todos los que hicieron posible este espacio del show de La Octava Sports, yo soy Jesús May, nos escuchamos y nos vemos en la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.